Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La policía ha desarticulado en Arganda del Rey y Meco dos criaderos ilegales de chihuahuas. Los agentes han rescatado 270 ejemplares encerrados en un zulo construido bajo tierra y hay 5 personas detenidas, entre ellos 2 veterinarios. Los agentes se encontraron con que algunos animales tenían seccionadas las cuerdas vocales para atenuar los ladridos y que no alertasen a los vecinos. Juan José Castro, inspector jefe de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta que lo vendía entre 1.300 y 3.000 euros, si calculamos la media, unos 2.000 y pico, se calcula que solamente en los que haya vendido con pedigrí, no los que haya vendido sin pedigrí, que habría que añadirlos, pues sería el beneficio o la venta o lo que hubiera conseguido, vamos, un dinero superior a los 2 millones de euros.
El Tribunal Supremo rechaza suspender la inhabilitación de Quim Torra como diputado. Decisión unánime del Alto Tribunal que desoye la petición de la Fiscalía y mantiene la condena de la Junta Electoral aún no firme para que el presidente de Cataluña deje su escaño en el Parlament. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, mira ahora hacia Pedro Sánchez.
A ver si se cambian las tornas y Sánchez acepta lo que dice la justicia. Sánchez rompe relaciones con los que quieren romper España y las mantiene con los que queremos, pues, un país fuerte y con los que en Cataluña estamos luchando por ser la voz de los constitucionalistas que estamos absolutamente, pues, olvidados y abandonados por este gobierno de Sánchez.
Miles de hectáreas anegadas con el delta del Ebro engullido por el mar e infraestructuras dañadas está dejando a su paso la potente borrasca Gloria, cuyos efectos destructivos tardarán meses en poder repararse. Un fortísimo temporal que, más allá de las repercusiones económicas, deja 11 personas muertas y a otras 4 a las que se sigue buscando. El presidente del Gobierno ha viajado esta mañana a Cataluña, donde ha sobrevolado algunas de las zonas afectadas como el delta del Ebro. Luego se ha dirigido a Baleares, donde ha llegado hace media hora para comprobar los daños en la zona de Cala Rajada. Es jueves, es 23 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El consorcio de transportes aprueba hoy los autobuses doble cero para la capital.
Serán gratuitos y sin emisiones contaminantes. Recorrerán Madrid Central desde mediados del mes de febrero. Se espera que transporten a unos 13.000 viajeros cada día.
Manifestación contra el PIN parental.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y la Asociación Arcópolis se concentrarán esta tarde en la Plaza de Pedro Cerolo. El Partido Socialista denunciará a Vox por acusarles de promover la pederastia con dinero público.
Los médicos no comunitarios podrán ejercer como especialistas en Madrid.
Para ello, el gobierno regional eliminará el requisito de nacionalidad. Se busca paliar así la escasez de facultativos en áreas como pediatría o medicina de familia y atender zonas geográficas de difícil cobertura.
Nueva muerte por violencia de género.
Un hombre ha sido detenido en la localidad granadina de Caniles, acusado de degollar a su mujer de 76 años. Es la quinta víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año.
Y en deportes, turno para Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Después de que el Real Madrid accediera ayer a los octavos de final, tras ganar 1-3 al Unionistas de Salamanca, hoy es turno para los rojiblancos en León ante la Cultural, para el Leganés en Zaragoza ante el Ebro y el Rayo Vallecano, que recibe a un equipo de primera división como es el Betis. Todos los partidos los contaremos desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. En el Abierto de Australia acaba de clasificarse Rafa Nadal para tercera ronda, se medirá a Carreño, tendremos enfrentamiento español en tercera ronda, también ha pasado Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas. En el resto de entradas y salidas a la capital se transita con normalidad. Lo mismo ocurre en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un accidente en el nudo de Manoteras, en sentido nudo norte. Estrecha la calzada, corta un carril en ese cierre norte de la autovía y por lo tanto el tráfico se resiente en las inmediaciones. Repetimos nuevamente, accidente en el nudo norte, en el enlace del nudo de Manoteras con el nudo norte. En ese sentido, se corta un carril. En el resto de la M30 aumenta algo más la circulación en las proximidades al puente de Ventas, en sentido sur, y hay mayor lentitud en la zona de O'Donnell, conductor izquierdo, y atención a la calle de María de Molina porque las obras que se realizan a la altura de Núñez de Balboa provocan un estrechamiento importante que afecta al tráfico en sentido Avenida de América.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hay fútbol en Vallecas y la línea 103 está modificando su itinerario a su paso por el estadio. Además, debido a las obras, las líneas 85, 123 y N13 están modificando su recorrido habitual en la calle Campos Ibáñez.
El tiempo.
En la previsión seguimos a la espera de que pueda llegar una nueva tanda de lluvias, quizás a partir de mañana, y no a González.
Sí, porque hoy es una jornada tranquila, incluso estamos viendo el sol en muchos puntos de la comunidad. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, el viento soplando de forma suave, así que mucha estabilidad, pero a última hora de la jornada ya empezarán a entrar esas nubes que se van a ir volviendo más compactas. Esa nubosidad, que es la que ha estado ausente la pasada madrugada e hizo que descendiera el termómetro, ha sido una madrugada más fría. Bueno, pues como esta próxima noche sí que vamos a tener esa cobertura de las nubes, vuelve a subir la temperatura, así que pasaremos menos frío esta próxima noche. Y esas nubes ya iniciarán las precipitaciones a última hora de hoy, en lo que mañana va a ser una jornada de paraguas. Vamos a necesitarlo, además, sobre todo a primeras horas de la mañana en el suroeste. La cota de nieve estará en el entorno de los 1.200, 1.300 metros, así que volverán a haber copos de nieve en zonas altas. Y en el resto, jornada gris, con precipitaciones intermitentes a lo largo del día y con temperaturas máximas que descienden. Hoy rebasamos los 10, ya de hecho, en estos momentos en algunos puntos. Mañana nos quedaremos en general por debajo.
Para los aficionados al deporte blanco, les recordamos que la estación de esquí del puerto de Navacerrada ha reabierto hoy las instalaciones en las pistas de la parte baja, en el telégrafo, el escaparate y el bosque. En la zona alta, en cambio, no hay aún suficiente acumulación de nieve, aunque para el fin de semana se va a abrir el telesilla de Guarramillas para el disfrute del uso turístico. Valdesquí, por su parte, plantea una apertura a corto plazo a raíz de esas últimas nevadas con espesores que oscilan entre los 30 y los 70 centímetros en función de la ubicación. 2:08.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Policía Nacional ha rescatado de dos criaderos ilegales de Madrid a 270 perros chihuahuas, algunos con las cuerdas vocales seccionadas para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos. Los agentes descubrieron el principal criadero en Arganda del Rey, siguiendo la pista de otro que había sido desarticulado antes en Meco. Hay 5 personas detenidas, entre ellos 2 veterinarios profesionales que facilitaban la actividad ilegal aportando cartillas sanitarias y también medicamentos, Paloma Nolasco.
Una denuncia anónima en MECO desató la investigación hace un año. Entonces rescataron 12 perros. Sin embargo, es a partir de noviembre cuando se descubren las peculiaridades de la trama. En Arganda son liberados otros 258. De ellos, los destinados a la cría no pueden ladrar, como explica el comisario Enrique Juárez.
Y ahí es donde empezamos a ver cuál podía ser el motivo porque a estos perritos les cortaban las cuerdas vocales. Y sencillamente parece ser que es que lo que se pretendía es que al ladrar no alertaran a los vecinos y los vecinos a su vez lo pusieran en conocimiento de la policía y pudiéramos actuar.
Pero actuaron y aún descubrieron más restos en un escenario repulsivo e insalubre que examinó el inspector Juan José Castro.
Incluso localizamos dos que estaban congelados y envueltos en papel de periódico y muertos, dos crías.
Los detenidos se enfrentan a presuntos delitos de maltrato animal, pertenencia a organización criminal, falsificación documental y sanciones administrativas. De momento son 5 los dueños del criadero ilegal de Arganda, un matrimonio de 56 y 59 años, 2 veterinarios con clínicas en Leganés y Moratalaz y un informático que se encargaba de la venta.
Esta persona cogía y anunciaba a los perros a través de una página web y los anunciaba también a través de 1000 anuncios. Los veterinarios lo que hacían era facilitarle cartillas en las que todavía no estaban rellenadas totalmente.
Los 270 perros chihuahuas y de raza pomerania están valorados en 300.000 euros, aunque, según las pesquisas policiales, el cabecilla ha ingresado 2 millones de euros con su práctica ilegal desde 1990.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Unos 13.000 viajeros calcula el Ayuntamiento de Madrid que van a poder utilizar los 2 autobuses gratuitos no contaminantes, una de las medidas que prepara el Gobierno municipal para mejorar la calidad del aire. Estas líneas cero, incluidas en el Plan Madrid 360, que empezarán a funcionar dentro de un mes en la zona centro, reciben hoy el visto bueno del Consorcio Regional de Transportes Ayuntamiento de Madrid. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Líneas gratuitas que atraviesan Madrid Central, frecuencia de 7 minutos. Para 13.000 viajeros al día, mediados del próximo mes de febrero, echan a rodar con autobuses eléctricos de 2 tamaños diferentes. De Atocha, Moncloa, de Argüelles a Puerta de Toledo, son las cabeceras. Por primera vez destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida, una clara alternativa al centro para el coche.
Ciudad de Madrid va a haber transporte público gratuito para los madrileños, para todos aquellos que vengan a visitarnos, un modelo diferente del que existía en la legislatura anterior, donde obviamente solo se adoptaron medidas de prohibición y restricción.
Y el lunes, la próxima semana, 90 conductores más entran en formación para la EMT y hay 180 incorporados en autobuses, una prueba de que esta empresa nunca pasó por un plan de recorte, insiste en ello Martínez Almeida.
Que vamos a contratar 90 conductores adicionales para la empresa municipal de transportes de forma inmediata, frente a todos aquellos, empezando por la oposición en este ayuntamiento, que nos acusaban de desmantelar la empresa municipal de transportes, frente a la propaganda, frente a las pancartas, frente a los gritos, frente a las acusaciones, nosotros lo que exhibimos es capacidad de gestión.
Esta tarde el Consorcio Regional de Transportes, además de autorizar las líneas 00, va a reforzar además el servicio en 18 diurnas de autobuses de la EMT.
Y con el fin de aportar mayor seguridad a los usuarios, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo lunes el proyecto piloto de paradas bajo demanda para mujeres y menores en diversas líneas de autobuses nocturnos interurbanos. El sistema se va a lanzar en varias líneas que cubren los municipios de Leganés y Fuenlabrada, Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla entre la medianoche y las 6 de la mañana. Va a estar operativo durante unos 3 meses y en función del resultado el consorcio va a decidir luego si extiende su implantación. Eva Prat.
Se trata de una iniciativa pionera en la región, pensada sobre todo para la tranquilidad de las mujeres y los menores cuando viajan de noche. Ahora podrán bajarse del autobús en el punto más cercano posible a sus domicilios. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Y por tanto, bastará con advertir al conductor de que más adelante, un poquito más adelante, se quiere parar, para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad.
La petición de parada solo podrá hacerse en el ámbito urbano, nunca en rotondas, pasos de peatones, de ciclistas o a nivel, y tendrá que comunicarse con antelación suficiente al conductor. Cada mes, el Consorcio Regional de Transportes evaluará cómo está funcionando el proyecto piloto y en 90 días se verá si cumple el objetivo perseguido.
es lo que queremos, simplemente apostar en este caso por dar mayor seguridad, mayor tranquilidad a colectivos que desgraciadamente pueden ser susceptibles de que sufran pues, algún tipo de violencia o algún susto. Y eso, en la medida en que esté en nuestra mano evitarlo, desde luego lo vamos a hacer.
Esta medida es muy similar a la que se aplica ya en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Los colectivos LGTBI han convocado una concentración esta tarde en Madrid para protestar por el control parental que exige Vox en los centros educativos para aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas, entre ellas los de Madrid, Pilar Rivera.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y la Asociación Arcópoli alzan la voz sin ambages contra el PIN parental, ya que aseguran que no solo vulnera los derechos de las personas LGTBI y las leyes españolas, sino que además contraviene los de los propios alumnos. Apuntan en este sentido que sería necesario blindar los contenidos curriculares sobre diversidad afectivo-sexual en la ley educativa y así se lo pretenden solicitar personalmente a la ministra de Educación y Formación Profesional, a la que han solicitado una reunión para abordar este asunto. Loren González es secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays.
¿Qué exigimos? Sería fundamentalmente una revisión de la ley de educación. Por eso, una de las cosas en las que estamos trabajando ahora mismo es una reunión con el Ministerio de Educación, precisamente para poder garantizar que esa educación es realmente efectiva.
Consideran además necesaria la formación de los profesores y que los padres se involucren en una educación, dicen, que visibilice la diversidad y la pluralidad y advierten del peligro de que se señale a los jóvenes como personas raras y también las campañas a favor del PIN parental. José Vela es técnico de educación de COGAM.
Este año sí que hemos visto que amedrentar, asustar, difamar, mentir y engañar está teniendo un efecto negativo en la decisión de muchos padres, la inmensa mayoría de los padres y de los centros educativos, padres, madres y familias, que quieren dar una educación completa a los menores, no están pudiendo porque hay algún tipo de traba, hay alguien que amenaza, hay alguien que denuncia, hay alguien que asusta.
La manifestación de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI tiene lugar a las 6 de esta tarde en la madrileña Plaza Pedro Cerolo.
Anotamos además el mensaje en defensa de la diversidad que ha lanzado hoy el vicepresidente regional a Vox durante la presentación de una campaña de metro con motivo del Año Nuevo Chino. Ha sido en la estación de Usera, en cuyo distrito residen 10.000 de los 60.000 ciudadanos orientales que hay en toda la comunidad. Ignacio Aguado ha recordado que Madrid es una región rica precisamente porque a nadie se le pregunta de dónde viene, sino porque es multicultural. Por eso, y con motivo de la llegada del Año Nuevo Chino, ha defendido Aguado la diversidad frente al pensamiento único.
Hay algunas personas, incluso algunos partidos políticos, que siguen pensando que la España en blanco y negro era mejor que la España en color, que el pensamiento monolítico es mejor que el pensamiento diverso. Yo creo que se confunden. Creo que nos enriquece compartir experiencias como esta, conocer vuestra cultura, vuestro calendario, vuestras celebraciones. Eso nos hace realmente ser una región rica y vamos a trabajar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir siendo así.
Y en defensa de los valores de tolerancia, respeto y convivencia, la Comunidad de Madrid se ha sumado hoy a los actos en recuerdo del Holocausto marcados este año por el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi. Al acto de la Asamblea han acudido este mediodía representantes de los grupos parlamentarios junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien ha anunciado una modificación del decreto de la enseñanza secundaria para introducir contenido sobre la presencia de los judíos en España. Tras el minuto de silencio en homenaje a las víctimas del nazismo, el momento más emotivo ha sido el testimonio de Annette Cabelli, superviviente del Holocausto. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Judía de origen sefardí, la octogenaria Annette Cabelli ha recordado su duro paso por Auschwitz en su niñez. Fue deportada desde Grecia con toda su familia. Nada más llegar, su madre fue llevada a la cámara de gas.
Y yo estaba tirando para más subir. Entonces el alemán me tiró y el camión se fue. Y ya no vi de más mi mamá.
Ella sobrevivió en condiciones lamentables gracias a algunos trabajos en el campo, entre ellos en una enfermería plagada de ratas.
El trabajo mío era No, no le quiero decir.
Se lo digo yo, sacar los excrementos.
Hacía 500 metros, sacaba y venía el día entero.
Emocionante testimonio tras el cual la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la modificación del decreto que rige los contenidos educativos en secundaria. Se van a introducir temas relativos a la presencia judía en España.
Porque llegaron antes de que lo hiciera Roma, aportando un decisivo legado económico y cultural. Y cuando fueron expulsados en 1492, amaban tanto esta tierra que conservaron la lengua, el ladino, y lo hicieron durante 500 años.
El presidente de la Asamblea, por su parte, Juan Trinidad, hacía un llamamiento para no olvidar las lecciones, decía, que nos brinda la historia.
La Comunidad de Madrid va a eliminar el requisito de nacionalidad para que médicos extracomunitarios puedan ejercer como especialistas. Sanidad ha iniciado los trámites para modificar la normativa sanitaria vigente con el fin de que esos médicos extranjeros no comunitarios que actualmente se forman en los hospitales a través del sistema MIR puedan ejercer como personal estatutario en el Servicio Madrileño de Salud. Con esta medida, la comunidad quiere paliar los problemas de falta de efectivos en especialidades deficitarias y aspira a cubrir plazas de difícil cobertura. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Creo que es una gran noticia para los que ponemos por delante la salud y la atención y nuestra salud en las mejores manos antes que ideologías o que principios que nada tienen que ver con lo que perseguimos, que es curar, ¿no?, en el caso de la sanidad. Si queremos curar bien, habrá que contar con los médicos que están aquí, que son fantásticos, pero también abrirnos a que vengan médicos de fuera que aporten su conocimiento, su experiencia y que contribuyan a construir una sanidad cada vez mejor en la comunidad.
El consejero de Sanidad, además, ha informado hoy de que se sigue trabajando en el sistema informático del hospital de Torrejón tras el ataque por un virus sufrido el pasado viernes, informa Esther Bernabé.
Y se trabaja en turnos de 24 horas para recuperar totalmente la normalidad. Ya hay acceso a más del 60% de los archivos y el consejero confirmaba que no ha habido petición de rescate por secuestro o encriptación de datos. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
En este caso no se ha producido una petición de rescate. Yo creo que en gran parte es por la actitud que se actuó con muchísima celeridad, que a lo mejor eso es lo que ha determinado que se haya podido frenar esa petición de rescate. Pero bueno, a día de hoy no hay ninguna petición, que es lo importante.
Declaraciones del consejero en su visita al Hospital del Sureste, donde ha conocido de primera mano el servicio de telemedicina que ha empezado a funcionar y que beneficia a las personas mayores de la residencia pública de Arganda.
Noticia también en Getafe, donde los vecinos del barrio de Los Molinos se están movilizando contra las emisiones de una fundición instalada en la localidad, fundición que se encuentra a muy pocos metros de sus domicilios y también del Colegio Miguel de Cervantes, corresponsal Cristina Espina.
Denuncian que la empresa lleva años provocando contaminación y ruidos mientras nadie pone una solución. Por eso recogen firmas ya contra la fundición y preparan movilizaciones aún sin fechas con el objetivo de lograr el traslado de la siderúrgica situada cerca de sus viviendas, algo dicen incompatible con la salud y el bienestar del vecindario. Desde la plataforma de afectados por corrugados llevan mucho tiempo reclamando a las administraciones que realicen las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos y que exijan también el máximo cumplimiento de la normativa vigente como garantía para esa salud. Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que se reunieron con la compañía para trasladarle las quejas y pedir que acabasen con el problema, mostrando así su apoyo a los vecinos. No obstante, el ayuntamiento insiste en que ellos no tienen las herramientas legales necesarias para prohibir esta actividad o para obligarles al traslado de la fundición.
2:24, seguimos ahora en Tres Cantos, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio municipal, también gratuito, de mediación intrafamiliar para ayudar a las familias y vecinos a solucionar los conflictos que haya entre ellos antes de emprender un procedimiento judicial. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
Se trata de una prestación municipal con la que el Ayuntamiento de Tres Cantos pretende prevenir o minimizar los conflictos intrafamiliares, especialmente para evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso o para poner fin a los ya iniciados y reducir sus consecuencias negativas en la convivencia. Es un programa gratuito que pueden utilizar todos los vecinos y también las empresas con sede en el municipio, con el objetivo de limar asperezas a través del diálogo y no de los tribunales. Para que se ponga en marcha, lo ideal es que las dos partes afectadas acudan al consistorio a pedir ayuda, pero también se inicia el procedimiento en caso de que una de las partes acuda sola al consistorio. En ese caso es la Concejalía de Asuntos Sociales la que notifica al otro afectado la posibilidad de aceptar la invitación a la mediación. Sonia Lolo es la concejala de Asuntos Sociales.
Intentar hablar y mediar en cualquier tipo de conflicto que haya, o sobre todo para prevenir y minimizar esos conflictos y evitar la apertura de procedimientos judiciales, porque al final nos metemos un contencioso.
La prestación se lleva a cabo con un mediador profesional en sesiones en las que, según el consistorio, las bases son el respeto mutuo, el uso del diálogo y la confidencialidad.
La policía local de Velilla de San Antonio ha detenido al conductor de un vehículo que huyó de los agentes por la M-208 y que, además de no tener ni haber tenido nunca carné de conducir, se encontraba bajo los efectos del alcohol y también de la cocaína. El suceso ocurrió la madrugada del viernes cuando una patrulla de la policía municipal observó en la calle Venezuela de la localidad cómo un vehículo circulaba sin el alumbrado reglamentario encendido. Los agentes comunicaron al conductor la infracción y le ordenaron parar el vehículo, pero en lugar de hacerles caso, emprendió la huida. En su fuga, condujo por una glorieta en sentido contrario y finalmente fue interceptado en el punto kilométrico 7 de la M-208 en sentido Mejorada del Campo. En su persecución, el turismo chocó con otros vehículos. Dos de los ocupantes del vehículo huyeron y están siendo buscados por la Guardia Civil de Mejorada. El conductor detenido cuenta con numerosos antecedentes penales y nunca ha tenido, como decimos, permiso de conducir. Además, explicó que se fugó de los agentes por no tener la ITV en vigor, según explica la policía local. La Policía Nacional, en este caso, ha detenido en Madrid a un hombre que se encontraba fugado de la cárcel por estafar 1,3 millones de euros a 7 familias y a sus parejas sentimentales, haciéndose pasar por un importante broker. Convencía a sus víctimas para que invirtiesen sus ahorros, prometiendo grandes beneficios que nunca llegaban. El arrestado llevaba un alto nivel de vida y, para evitar ser localizado por la policía, cambiaba de domicilio, de vehículos y también de aspecto físico. Tenía numerosos antecedentes y ya había estado en prisión. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los investigadores comprobaron que había estafado a un total de 7 familias repartidas por todo el territorio nacional, dejando incluso a alguna de ellas en una situación de ruina económica, ya que sus fraudes iban desde los 300.000 a los 500.000 euros. Entre los afectados se encuentran su primera esposa y su segunda pareja sentimental. A esta última le estafó 30.000 euros de un contrato de arras para la supuesta compra de una vivienda. Además le sustrajo relojes de lujo y todo un joyero personal lleno de alhajas de alto valor económico.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska, Muska, defensa en zona! ¡Vamos! Nuestra única herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre.
Más de 20 años en el mundo de la música, antes en Deluxe y ahora en solitario, Joel López repasa sus temas de mayor éxito junto a los de su último disco, que lleva por título Sueños y Pan, esta noche en concierto en el Teatro Circo Price.
De antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren darme la mis amigos y se amargan la vida. Mis
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Tribunal Supremo rechaza suspender la inhabilitación de Quintorra como diputado. Decisión unánime del Alto Tribunal que desoye la petición de la Fiscalía y mantiene la condena de la Junta Electoral Central aún no firme para que el presidente de Cataluña deje su escaño en el Parlament. El líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, miran ahora hacia Pedro Sánchez.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado, y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
A ver si se cambian las tornas y Sánchez acepta lo que dice la justicia. Sánchez rompe relaciones con los que quieren romper España y las mantiene con los que queremos, pues, un país fuerte y con los que en Cataluña estamos luchando por ser la voz de los constitucionalistas, que estamos absolutamente, pues, olvidados y abandonados por este gobierno de Sánchez.
Miles de hectáreas anegadas con el delta del Ebro engullido por el mar e infraestructuras dañadas ha dejado a su paso la potente borrasca Gloria, cuyos efectos destructivos tardarán meses en poder repararse. Un fortísimo temporal que, más allá de las repercusiones económicas, deja 11 personas muertas y otras 4 a las que se sigue buscando. Se acaba de localizar además el cuerpo sin vida de una mujer en la playa del Prat de Llobregat, aunque de momento se desconoce si es este hallazgo está relacionado con el temporal. El presidente del Gobierno ha viajado esta mañana a Cataluña, donde ha sobrevolado algunas de esas zonas afectadas. Pedro Sánchez se ha dirigido luego a Baleares, donde ha llegado hace una hora para comprobar los daños en la zona de Cala Rajada.
Condolencias a todos los familiares de las víctimas de la borrasca Gloria. También trasladar, como ha dicho la presidenta, que estamos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado coordinadas, haciendo todo lo posible por encontrar a las personas que hoy permanecen desaparecidas.
En Madrid, la policía ha desarticulado en Arganda del Rey y Meco 2 criaderos ilegales de chihuahuas. Los agentes han rescatado 270 ejemplares encerrados en un zulo construido bajo tierra y hay 5 detenidos, entre ellos 2 veterinarios. Los agentes se encontraron con que algunos animales tenían seccionadas las cuerdas vocales para atenuar los ladridos y que no alertasen a los vecinos. Juan José Castro, inspector jefe de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta que lo vendía entre 1.300 y 3.000 euros, si calculamos la media, unos 2.000 y pico, se calcula que solamente en los que haya vendido con pedigrí, no los que haya vendido sin pedigrí, que habría que añadirlos, pues sería el beneficio o la venta o lo que hubiera conseguido, vamos, un dinero superior a los 2 millones de euros.
Es jueves, es 23 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. paradas a demanda.
El próximo lunes arranca un proyecto piloto en 6 líneas interurbanas de autobús de Madrid. Mujeres y menores de edad podrán pedir bajarse en una ubicación segura avisando previamente al conductor.
El PSOE llevará a los tribunales a Vox por acusarles de promover la pederastia.
Afirmación en pleno debate por el PIN parental que ha llevado a los responsables de Twitter a suspender la cuenta oficial de Vox por emitir mensajes que incitan al odio.
Buscan un pesquero español desaparecido en aguas de Marruecos.
Se trata del barco Ruamar con base en Barbate y 6 tripulantes a bordo. A las 3 de la madrugada emitió una señal de alerta y desde entonces no se tienen noticias.
Mariano Rajoy no confirma ni descarta su candidatura a presidir la Federación Española de Fútbol.
El expresidente del gobierno, según algunas informaciones, daría el paso si el exportero Iker Casillas decidiera no enfrentarse a Luis Rubiales, actual presidente, en las elecciones que se celebrarán en marzo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas y por la A42 en Fuenlabrada. Además, en la M40 estamos muy pendientes de un accidente en la zona de Hortaleza, dirección A1, a la autovía de Burgos.
¿Qué tal siguen las cosas en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que ya finalizó el incidente de la zona de enlace del nudo de Manoteras con el nudo norte, donde hubo una colisión por alcance que cortaba un carril. Ya se recuperan todos los carriles en ese punto, aunque ha dejado un rastro de tráfico más lento. En el resto de la M30, tráfico intenso, sin problemas importantes. En el interior de la ciudad se mantiene la circulación más lenta en la calle Prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y recordamos esas obras de María de Molina a la altura de Núñez de Balboa, que en algunos momentos cortan algún carril y pueden provocar dificultades de salida en sentido Avenida de América.
El tiempo.
Con tranquilidad, de momento, en la previsión meteorológica, Inua González.
Sí, porque hoy es una jornada estable, tranquila. Estamos viendo nubosidad a lo largo de la jornada, pero con momentos de bastante apertura en esas nubes. El sol se asoma en gran parte del territorio, aunque desde el suroeste está empezando a adentrarse nubosidad, que a lo mejor de cara, sobre todo a las últimas horas de la jornada, nos podría dejar alguna llovizna puntual, pero sería de forma aislada y, sobre todo, ya digo, más probable hacia el suroeste. Las temperaturas hoy en ascenso, las máximas ya están rebasando los 10 grados en muchos puntos y hemos tenido, eso sí, una noche fría porque el cielo se abrió, no tuvimos la cobertura de las nubes, algo que sí tendremos esta próxima madrugada, así que esta noche va a ser algo menos fría que la anterior. Y mañana, inestabilidad, porque esas nubes que en las últimas horas de esta jornada pues van a empezar a llegar a la comunidad, mañana, por la mañana sobre todo, sí que van a ser activas, nos dejarán precipitaciones que luego a lo largo del día pueden continuar de forma intermitente, débiles en general, pero en cualquier caso mañana va a ser una jornada más gris que la de hoy y con descenso de las temperaturas. Mañana en general nos quedaremos por debajo de los 10 grados.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Remite la borrasca Gloria, se aleja el temporal de España, cuyos devastadores efectos, tantas complicaciones, ha ido dejando a su paso, además de 11 fallecidos y varios desaparecidos. En Cataluña se ha levantado la petición de confinamiento en una treintena de municipios cercanos al río Ter, aunque el episodio de emergencia aún no ha concluido. Marta Zúñiga.
Protección Civil de la Generalitat ha avisado de que los caudales de los ríos, rieras y torrentes van en aumento en todo el territorio catalán. Pide, por tanto, mucha prudencia y recomienda no acercarse a zonas inundables y en los edificios situarse en los puntos más elevados. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido prudencia.
A toda la ciudadanía la máxima
atención. Dice que a toda la ciudadanía la máxima atención y la máxima prudencia. Y si se me permite la expresión, añade ninguna relajación y un punto de tensión. Agentes especializados en rescate de montaña buscan a un joven cuyo rastro se perdió mientras practicaba barranquismo. El temporal deja 11 muertos en todo el país. En Baleares, las islas de Mallorca e Ibiza son las más afectadas. El Ejecutivo ha pedido al Estado que se declare como zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil, esto es, como zona catastrófica, esos municipios que han sufrido más los efectos de la borrasca Gloria. Una borrasca que en Málaga ha dejado además una intensa granizada, sembrando la ciudad de balsas de agua, vehículos atascados y calles anegadas. En Almería los daños son cuantiosos en los invernaderos. Muchos se han venido abajo, como explica la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez.
Son una parte importante de invernaderos que están completamente en el suelo para que intentar pedirle la ayuda para que se le pueda ayudar a los agricultores.
Níjar, que ha decretado, por cierto, 2 días de luto por la muerte de un vecino tras quedar ayer atrapado precisamente en un invernadero cuando trataba de salvar la instalación familiar. 11 personas, como decimos, han muerto como consecuencia del temporal en todo el país. Se está buscando al menos a 4 personas que continúan desaparecidas. En las últimas horas se ha localizado el cadáver de un hombre flotando en una riera barcelonesa y se acaba de hallar el cadáver de una mujer en la playa del Prat de Llobregat. Se investiga si está relacionado con el temporal, es el efecto devastador de Gloria.
Tras visitar algunas de esas zonas afectadas por la borrasca Gloria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la convocatoria para mañana de un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de aprobar ayudas para los afectados por el temporal.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Se lo contábamos en la portada de este informativo. El presidente catalán Quim Torra continúa inhabilitado como diputado. El Supremo ha rechazado la medida cautelar de suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central, que así lo estimó tras la condena por desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral. La decisión del alto tribunal ha sido unánime. Vamos a conocer los detalles. Lo sabe ya Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin discrepancia alguna entre los 5 magistrados de la Sala de lo Contencioso que han decidido mantener de momento esa inhabilitación de Quim Torra hasta que analicen el fondo del asunto y tomen en sentencia una decisión definitiva. Lo hacen además en contra del criterio de la Fiscalía, que dudaba incluso de la competencia de la Junta Electoral para acordar la retirada del escaño y avisaba de perjuicios irreparables en caso de que al final se le dé la razón al presidente. Pero el Supremo no coincide con el Ministerio Público. Dice que el interés general que prevalece reside en la condena por desobediencia impuesta a Torra y en las consecuencias derivadas y recogidas en la ley electoral, aunque esa condena no sea todavía firme. No entiende vulnerado ningún derecho y despojado, por tanto, Torra de su escaño. Si este se otorga al siguiente en la lista, siempre se podría anular en caso de que la sentencia final le sea favorable. Por lo tanto, Torra no puede ser diputado, que siga siendo presidente, depende del Parlamento de Cataluña en principio.
Pues el presidente catalán Torra acaba de asegurar que sigue siendo presidente, que nada cambia, nada va a cambiar tras esa decisión unánime del Supremo.
Soc diputat i president de Catalunya.
Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament primero en mi investidura y ratificándolo después el día 4 de enero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a entender hoy que va a mantener la reunión con Torra. Precisamente, Sánchez se ha remitido a sus palabras de los últimos días en los que respaldaba a Torra a pesar de haber sido inhabilitado por la Junta Electoral Central.
estamos en lo mismo. Yo creo que hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, es evidente que el Gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de una ocasión.
El líder del PP, Pablo Casado, pide que se ejecute de inmediato la decisión del Supremo, que Pedro Sánchez anule la reunión prevista con Torra y que el presidente del Parlament le suspenda si no quieren incurrir en ilegalidades. El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, también cree que Torra debe dejar de ser presidente y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exige a Pedro Sánchez que rompa ya relaciones con él.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija a otro diputado. Y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
Que no puede ser parlamentario, que no puede ser mucho menos presidente de una comunidad autónoma, quien ha sido inhabilitado, quien ha sido condenado, pues nada menos que por hacer propaganda separatista y por desobedecer las sentencias de los tribunales.
¿Qué más necesita Sánchez para saber que no puede blanquear a un señor que está condenado por desobediencia, que quiere romper España y que está todo el día insultando a los españoles y amargándonos la vida a los constitucionalistas, a los que viola los derechos cada día en Cataluña? ¿Qué más necesita Sánchez?
Y entre tanto, la reforma del delito de sedición podría ser impulsada desde el Gobierno como proyecto de ley, a pesar de que el PSOE y Unidas Podemos no habían pactado el cambio en su acuerdo de investidura. La formación morada no lo ve con malos ojos e incluso desde su confluencia catalana plantean derogar el delito por anticuado. El PNV está dispuesto a la reforma y Esquerra Republicana quiere ver en qué se concreta antes de dar su sí a los socialistas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llamaba hoy a acompasar los tipos penales a las nuevas realidades del siglo XXI.
Había unas figuras, como eran la rebelión o la sedición, más propias de ataques a la soberanía en los siglos XIX, y pensando en esos ataques de los tanques en la calle, pero que hoy vemos que la soberanía es atacada de otras maneras y es necesario un detalle de nuestro Código Penal para dar respuesta proporcional a esas actuaciones. Y eso es la obligación del gobernante.
Unidas Podemos no había pactado esta reforma con el PSOE, pero en declaraciones en Telecinco, el vicepresidente y líder de la formación, Pablo Iglesias, no la ve con malos ojos.
Adaptar nuestra legislación penal a los estándares europeos, yo creo que es una cosa de sentido común. Y ojo, yo creo que hay cosas que sí hay que cambiar.
El diputado de los comunes, Jaume Asens, va más lejos, plantea incluso derogar el delito como una solución para, lo que pide sin tapujos, lograr la libertad de los presos independentistas y evitar otros casos similares. El PNV apoya la reforma y en Esquerra esperan que se concrete más allá de los anuncios políticos y eso podría hacerlo el gobierno de coalición a través de una proposición de ley que se debatiría ya en la Cámara a partir de febrero, cuando empiezan los plenos. En el Partido Popular consideran que la reforma solo busca blanquear el procés y en Ciudadanos denuncian una justicia a la carta de los deseos de Esquerra.
Todavía de tribunales y de política, el PSOE ha anunciado que su partido llevará a la justicia por acusarles en las redes sociales de promover la pederastia con dinero público, motivo por el que Twitter ha silenciado la cuenta de la formación de Santiago Abascal. Neus Cerdá.
Por incitar al odio, Twitter ha decidido silenciar el perfil oficial de Vox tras publicar un tuit acusando al PSOE de promover la pederastia. Los socialistas dicen que van a combatir a la extrema derecha en los tribunales. Dice su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, que se le está culpando de un delito muy grave.
El tuit por el que han clausurado la cuenta de Vox era un tuit que Vox me dirigía a mí, en el que al PSOE se le acusaba directamente de promover con dinero público la pederastia, ni con dinero público ni con dinero privado. Nosotros perseguimos todo este tipo de delitos. Aquí lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo es a un partido político que viene a destrozar consensos básicos de nuestra Constitución, que es un generador de odio. Lo vamos a llevar todo a los tribunales. No vamos a permitirles absolutamente nada.
En Vox hablan de libertad de expresión. El diputado Javier Ortega Smith asegura que el partido no publica noticias falsas.
Esto es más propio de las dictaduras venezolanas o castristas que de un Estado libre donde los partidos políticos tenemos el derecho a ejercer, conforme a la Constitución, según el artículo 20, nuestra libertad de expresión y de opinión.
Vox puede recuperar la normal funcionalidad de su cuenta en cuanto eliminen esa publicación en cuestión, algo a lo que se niegan por el momento. De no hacerlo, el bloqueo se mantendrá de manera indefinida.
25 años se cumplen del asesinato del presidente del PP de Guipúzcoa y edil donostiarra Gregorio Ordóñez por la banda terrorista ETA. Su trayectoria y legado se recuerda desde hoy en una exposición en San Sebastián, a cuya inauguración han asistido este mediodía el Lehendakari Urkullu, el expresidente José María Aznar y el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Su ejemplo, su valentía, nos sirva para todos de luz, de faro y de guía para afrontarnos a las cuestiones difíciles en las cuales se juegan la vida, la libertad o el destino de los países y las naciones.
Que el Lehendakari no debe proponer al gobierno de España el acercamiento de 200 presos de la banda terrorista ETA, que aún no se han arrepentido ni han pedido perdón a las víctimas, sobre todo cuando además entre ellos estaría el asesino de Goyo Ordóñez. Y creo que por eso tenemos que volver a estar unidos para recuperar la dignidad de las víctimas a través no solo de la memoria, sino también de la justicia.
Hay más noticias que nos deja este jueves y que repasamos con Patricia Fernández. Nuevo caso de violencia machista.
Ha ocurrido en Caniles, Granada. Un hombre de 77 años ha apuñalado a su mujer. Agentes de la Guardia Civil encontraban de madrugada al marido con síntomas de hipotermia. Confesó entonces que había matado a su mujer. No había denuncias previas por maltrato. María es la segunda víctima mortal de violencia machista en dos días, la quinta desde que empezó el año. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto. Pilar Vázquez es la alcaldesa.
Hoy es un día profundamente triste para el pueblo de Caniles, para todos sus vecinos, y eso es lo que principal queremos trasladar a los medios de comunicación, es las condolencias que vamos a hacerle llegar a los familiares, a los amigos, porque ha sido un momento verdaderamente trágico, una noche terrible, terrible para todos los vecinos de Caniles. Queremos que esta sea la última mujer que cae en brazos de la violencia machista.
10.000 billetes del AVLO a 5 euros a partir del lunes.
Para viajar entre el 6 de abril, fecha en la que comenzará a operar el AVE Low Cost, y el 31 de agosto como promoción de lanzamiento. Después los precios se situarán entre los 10 y los 60 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 14 años.
Desaparece cerca de Marruecos un pesquero gaditano con 6 tripulantes.
El Rua Mar, con base en Barbate, permanece desde anoche en paradero desconocido. La embarcación faenaba en aguas próximas a Marruecos cuando se perdió el contacto. Salvamento Marítimo ha informado de la localización de la radiobaliza del buque, pero el pesquero no ha sido aún localizado. El ayuntamiento de Algeciras está en permanente contacto con la familia propietaria del buque.
Mariano Rajoy, otra vez candidato a una presidencia.
A la de la Federación Española de Fútbol, encabezaría la lista de los opositores al actual presidente, a Luis Rubiales, el expresidente del gobierno. Esta mañana no ha querido ni confirmar ni desmentir su candidatura. Sí ha valorado la información el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Creo que Mariano Rajoy, desde luego, es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte. Por tanto, está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol.
China cierra otras dos ciudades cerca de Wuhan para contener el coronavirus.
Es la zona cero de la neumonía letal, que se ha cobrado ya 17 vidas. Hasta nuevo aviso, nadie puede entrar ni salir de Wuhan. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado viajar con precaución por China y abstenerse de hacerlo por las zonas afectadas.
Juan Guaidó no descarta venir a España.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela confirma que está en contacto con las autoridades españolas para tratar de cuadrar las agendas y recabar así apoyos. Pablo Iglesias en Telecinco confirmaba esta mañana que será la ministra de Exteriores y no el presidente Sánchez el que reciba a Guaidó.
Es el gobierno quien decide quién le reciba, y le recibiría nada más y nada menos que la ministra de Exteriores para transmitirle la posición del gobierno, que es la apuesta por el diálogo entre venezolanos, entre diferentes actores políticos de Venezuela, para lograr una solución política. Y algo que sabe todo el mundo, Ana Rosa.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y seguimos con la actualidad de la Copa del Rey. Otros tres madrileños van a entrar en juego. Enseguida entramos en detalles, pero antes contamos que el Real Madrid accedió ayer a los octavos de final de esta competición tras superar 1-3 al Unionistas de Salamanca en un duelo con condiciones adversas, donde el frío fue protagonista. Abrió el marcador Gareth Bale, pero tocó remangarse en la segunda parte para conseguir remontar el resultado después de que el conjunto salmantino empatara en el minuto 58 con el gol de Álvaro Romero. Brahim fue el revulsivo desde el banquillo, saltó en el 52 en sustitución de Gareth Bale, que se lesionó con una torcedura de tobillo y será baja además para el partido ante el Valladolid. Suyo fue el 1-2 de Brahim, aunque rematado por un jugador local, Góngora, y el definitivo 1-3 para cerrar el partido. Zidane hablaba y hacía análisis del encuentro.
Era una noche complicada, la hemos tenido con
pero lo normal, ¿sabes? Un campo complicado, hemos sufrido sobre todo en nuestra circulación de balón, hemos tenido un buen juego, pero por la edad, por el campo, no por otra cosa. Y luego yo creo que, bueno, estamos contentos porque al final pasamos a octavos y ya está, venimos para eso.
El Real Madrid no fue el único que sufrió anoche en esta Copa del Rey. El Barcelona se clasificó después de remontar un 1-0 en contra ante el Ibiza con dos goles de Antoine Griezmann. El definitivo llegaba en el minuto 95. El Valencia también continúa en la Copa con un triunfo discreto 0-1 ante el Logroñés. El Atleti tuvo que eliminar al Elche en los penaltis. El Granada necesitó la prórroga para apear al Badalona. El Tenerife, equipo de segunda, eliminó al Valladolid. En el duelo de primeras, la Real Sociedad ganó 2-0 al Español. Como decimos, a las 9 de la noche, Cultural y Deportiva Leonesa Atlético de Madrid. Se quedaron en la capital Oblak y Morata. Adán será el portero titular. A las 7 de la tarde, dos horas antes, el Leganés se enfrentará en Zaragoza al Club Deportivo Ebro, equipo de Segunda División B. Javier Aguirre.
A ver qué tal nos va. Presentaremos el mejor equipo posible, pensando en pasar la siguiente ronda, que te vas entusiasmando. A mí este formato de Copa me gusta mucho. Un partido en hierba sintética, otra vez. Un Segunda B que quiere, ¿por qué no ganarle un Primera? Ya eliminó un Segunda. Tendremos que estar serios, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, al clima seguramente, y ya está.
Y a las 9 de la noche el Rayo Vallecano recibe al Betis, equipo de Primera División. Paco Gémez es el entrenador de los franjirrojos.
Un equipo que si le queremos ganar tenemos que hacer las cosas muy muy bien y luego hacer que ellos no se encuentren cómodos en el partido, hacer que ellos no puedan desplegar su juego y a partir de ahí tendremos posibilidades de pasar. Creo que ellos vienen en una clara mejoría, nosotros también, y bueno, y vamos a intentar de salir a jugarle de tú a tú al Betis, con nuestras armas, con nuestro juego, con lo que hacemos habitualmente, y yo estoy seguro de que si tenemos una buena tarde vamos a tener opciones de poder ganarle, no tengo ninguna duda.
Desde las 6:30 lo contaremos todo en Onda Madrid. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha bromeado sobre su posible candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en un encuentro con empresarios en Zaragoza, presentando su libro Una España Mejor. Rajoy ni confirma ni desmiente.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro termina, como los he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
En balonmano, España pasa a semifinales invicta como primera de grupo tras empatar ante Croacia en el europeo. Su rival en semifinales será mañana viernes Eslovenia. En el partido de la una ha sido protagonista el internacional Alex Dusevayev.
Sabemos que va a ser un partido duro. Ellos basan mucho su juego desde la defensa, su portero está muy acertado este campeonato, y luego si tienen la posibilidad de correr son muy peligrosos. Al final yo creo que es un equipo que la verdad que juega muy bien al balonmano, que tiene muchos jugones, por así decirlo, no solo gente lanzadora, y al final eso siempre complica a todos los rivales cuando tienen ese punto extra de calidad.
En tenis, Rafa Nadal ya está en tercera ronda del Abierto de Australia. Victoria ante el argentino Federico Del Bonis. Su rival en tercera ronda será Pablo Carreño. También se han clasificado Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza. Y hoy a las 5:30, semifinales del Europeo de Waterpolo Femenino, España ante Hungría, buscando un puesto en la final del domingo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Ya está por aquí también María José Francisco con sus propuestas de cultura. Todo es posible en un musical barroco.
Nosotros somos una trupe que llevamos muertos por 400 años por culpa del moñigo que se nos cruzó. ¿Que quién es el moñigo? Pues tendrán que venir a vernos al teatro, digo yo.
Y allí estará mi niña Pollo, que es más bonita que todas las cosas.
Y mi Ceci, que es como mi hermana, pero más. Y el Duque, que es más que
Conde. Pues así, de esta divertida y original manera, entramos en un imaginario que mezcla el siglo de oro con canto gregoriano, rap y ragtime. 8 almas atrapadas en un purgatorio, reviviendo sus vidas, sensaciones, secretos y anhelos, que además narran en verso y a capela. Textos de Calderón, Shakespeare o Jorge Manrique, en un homenaje al teatro, en dos funciones, mañana y el domingo 2 de febrero, en el Teatro Infanta Isabel. María Herrero es la directora.
Un grupo de actores del siglo XVII que mueren al caer su carro despeñado y quedan atrapados en un extraño limbo. Además, en esta propuesta teatral podrás encontrar textos del siglo de oro musicados para voces y piano a cuatro manos.
Emigrantes Invisibles nos convierte en testigos de los españoles que pusieron rumbo a Estados Unidos.
Se inaugura esta tarde en el Centro Cultural Conde Duque y recoge todo un archivo documentado con las etapas del viaje en materiales recuperados, entre fotografías personales, documentos, películas caseras, objetos y recuerdos. Asturianos en las minas de West Virginia, andaluces en los campos de caña de azúcar de Hawái o gallegos en las fábricas de tabaco de Florida.
Soldadora de día y bailarina de noche.
Es la historia de Alex Owens, que quiere convertirse en profesional del baile a la vez que vive una difícil historia de amor. Es Flashdance que llega al Teatro Nuevo Apolo con coreografías complejas que incluyen street dance y break dance, el movimiento de la época, con potentes acrobacias en números especialmente complejos de estructuras móviles a dos alturas, estética ochentera y diferentes localizaciones con humo y pirotecnia en esa historia de amor, sueños y superación personal.
Y ahora cambio radical con el concierto de Ketama de esta noche en La Riviera.
Cambiaron, de hecho, la manera de hacer flamenco. Ocurría en los años 80 y con ellos llegó la fusión a este género. Hoy repasan sus mejores canciones.
Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. La policía destapa dos criaderos ilegales de chihuahuas en Arganda del Rey y Meco.
Sus propietarios llevaban 30 años criando esta raza de perros en un zulo. Los agentes han rescatado casi 300 ejemplares, algunos con las cuerdas vocales seccionadas. De ellos se encargaban dos veterinarios que también han sido arrestados. Lo explica el comisario Enrique Juárez y el inspector Juan José Castro suma otro macabro hallazgo.
Lo que se pretendía es que al ladrar no alertaran a los vecinos y los vecinos a su vez lo pusieran en conocimiento de la policía y pudiéramos actuar.
Incluso localizamos dos que estaban congelados y envueltos en papel de periódico y muertos dos crías.
El cabecilla del grupo habría ingresado unos 2 millones de euros desde 1990.
El consorcio de transportes aprueba hoy los autobuses doble cero para la capital.
Serán gratuitos y sin emisiones contaminantes. Recorrerán Madrid Central desde mediados de febrero y se espera que transporten a unos 13.000 viajeros al día. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Demostramos que nosotros no somos contrarios a adoptar determinadas medidas de restricción de la utilización del vehículo privado por el centro de Madrid, pero que apostamos porque los madrileños y los que nos visiten tengan garantizada su movilidad con esas líneas de transporte público.
Protesta contra el PIN parental.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y la Asociación Arcópolis se van a concentrar esta tarde en la Plaza de Pedro Cerolo de la capital. La líder regional de Vox, Rocío Monasterio, critica que Twitter haya suspendido la cuenta de su partido tras acusar al PSOE de promover la pederastia con dinero público. La socialista Adriana Lastra anuncia medidas judiciales.
Nos tomamos siempre mal lo que es contrario a la libertad y Vox está del lado de libertad y algunos que no nos quieren dejar hablar.
Las incitaciones al odio, las falsedades, las calumnias, las difamaciones y los ataques que estamos recibiendo lo vamos a llevar todo a los tribunales. No vamos a permitirles absolutamente nada.
El Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación de Quintorra.
Los jueces respaldan la orden de la Junta Electoral Central de anular su acta de diputado autonómico. Torra dice que nada ha cambiado. Pedro Sánchez evita confirmar si se reunirá con él y el popular Pablo Casado exige que Torra deje el cargo.
Estamos en lo mismo. Yo creo que hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, es evidente que el gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de una ocasión.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado.
El gobierno aprobará mañana ayudas para las zonas afectadas por la borrasca Gloria.
Anuncio de Pedro Sánchez tras sobrevolar esta mañana algunos de esos puntos en Cataluña y Baleares. El balance de fallecidos en el temporal asciende a 10 y se sigue buscando a varios desaparecidos.
condolencias a todos los familiares de las víctimas de la borrasca Gloria. También trasladar que estamos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo todo lo posible por encontrar a las personas que hoy permanecen desaparecidas.
Nueva muerte por violencia de género.
Un hombre ha sido detenido en la localidad granadina de Caniles, acusado de degollar a su mujer de 76 años. Es la quinta víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.